tardes. Es miércoles, como siempre, de Cofrades en COPE, y hoy, 8 de mayo, nos hemos venido a un sitio muy especial. Ya quien nos esté viendo a través del Facebook Live puede ver dónde estamos. No vamos a adelantar nada porque luego con todos los compañeros nos vamos a ubicar, porque estamos repartidos hoy por toda la provincia y os vamos a contar muchas cosas que tienen que ver ya con el Rocío. Así que comenzamos. Esta semana ha sido bastante rara, llena de contrastes y altibajos, claroscuros, sombras y luces. Me acerco a estos micrófonos como el que escribe en su diario o guarda notas en su móvil. Esos apuntes rápidos para no olvidar cosas que te marcan o que simplemente quieres guardar en algún cajón para nunca más volver a leer. Cuando uno se acerca a la radio y os habla casi al oído, no hay dónde esconderse, no hay pliegues ni mentiras. Esta semana, dos buenos amigos han perdido uno a su padre y otro a su madre. Rotos de dolor en el adiós, recordando una vida feliz junto a ellos, así los he acompañado, yo y todos sus amigos. En esos momentos, que afloran aún más los recuerdos, la emoción te lleva a revivir los mejores instantes junto a tu madre o a tu padre. A pensar en el día que falten entre nosotros, como ley de vida, y sean solo eso, recuerdos, añoranza, una evocación, memoria recurrente de nuestra vida junto a ellos. Cuando eso pase, siempre tendremos la cara de nuestra otra madre, nuestra madre del cielo. En la Virgen encontraremos ese consuelo, esa mirada de amor, de comprensión, volver a sus brazos como cuando éramos pequeños, a soplarnos las heridas cuando caíamos al suelo, a acunarnos en las noches de pesadilla, a agarrarnos fuerte cuando teníamos miedo, a llenarnos de besos y de nanas en las siestas del verano. Las personas queridas, los padres, los abuelos, los hermanos solo mueren cuando se olvidan, cuando los borramos de la memoria. Tú, como yo, que los tienes a tu lado, no los abandones. No dejes de darles besos, de coger sus manos y visitarlos siempre que puedas. Y si los has perdido, como mi amigo Nacho y mi amigo Mario esta semana, no los olvides. Tenlos siempre presente. Habla de ellos. Habla con ellos. Mira a la Virgen y encontrarás el amor que en la tierra ya no te consuela.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades. La música es la que habla.
Como decía, la vida está llena de contrastes, de claroscuros, de luces y sombras, y de un momento triste pues también se sacan momentos bonitos y para disfrutar también un poco de todo lo que está por venir. Así que fíjate la que nos traen hoy nuestros compañeros. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te decía por órdenes, ¿esto cómo lo vas a hilar? Y oye, bueno, pues se ha hilado porque así somos en cofrades, de un extremo a otro, ¿no, Iván?
Claro.
¿Pero quién escoge estas músicas, por Dios? ¿Quién es el encargado de esto, Iván?
¿Tú quién crees que va a ser? Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Sí, hoy he elegido esta canción que se acaba de estrenar de Saiko, que se llama Tres Caídas, y es que preciosa. Suena una marcha muy bonita de Tres Caídas de Triana.
La canción es preciosa, ¿verdad, Iván?
Me encanta. Sí.
Lo pone de manifiesto, Iván, que seguimos cumpliendo años tú y yo, y ellos no, ¿eh?
Ellos no. Ellos cada vez son más jóvenes y nosotros cada vez más viejos. Eso es así.
Pero además, Iván, Pablo, una música ideal para el sitio donde estamos, ¿eh?
Desde luego. Bueno, también tenemos por otro sitio, porque Alejandro y yo, como pueden ver, estamos en Almonte, nos hemos venido aquí para vivir lo que es el centro de lo que va a ser la celebración de la romería de Pentecostés, pero también tenemos a nuestro compañero Álvaro, que está en Huelva, se ha quedado en Huelva. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a mis compañeros de Cofrades en COPE. Buenas tardes también a los oyentes que ahora mismo y, por supuesto, en días posteriores en los podcasts, pues nos escucharán. Pues sí, yo me he quedado por aquí, por la capital, para contaros un poquito, bueno, acerca de esto que estamos hablando, ¿no? De nuestro patrimonio, ¿no? Y en este caso, en el que se echa a la calle muy poquitos días para la Aldea del Rocío, hacia muy cerquita donde estáis vosotros.
A Álvaro le encanta también el tema, ¿eh? Te lo tengo que decir, Iván.
Madre mía. Ese madre mía está claro, ¿no?
Yo creo que pocas palabras más puedo decir, ya aparte de esto.
A no ser si le gusta o no, es a nuestra compañera Lucía Cárdenas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, la canción, como tú dices, tiene sus claros y sus oscuros.
Bueno, ¿tú por dónde estás? Danos una pista sin decírnoslo.
Pues bueno, yo me he movido a un barrio de Huelva.
Sí, ahí, porque no... No solo de Rocío vivimos esta semana, sino que también hay actualidad y cosas que hablar de la Semana Santa de Huelva, y lo vamos a hacer a lo largo de esta tarde también. Así que si os parece, ya, sin más dilación, vámonos con los titulares de esta semana. Porque quedan 11 días para que sea domingo de Pentecostés.
Así es, Iván, 11 días para que sea domingo de Pentecostés. El próximo miércoles a esta misma hora la Hermandad de Migrantes estará inmersa en su caminar hacia el Rocío, mientras que la Hermandad de Huelva perfilará los últimos detalles de cara a su salida. Estamos muy nerviosos y ansiosos por contar un nuevo Rocío, de principio a fin, que ya nos vamos caminos a las arenas de los y nos vamos ya a los Peaky Blinders marismeños.
El Ayuntamiento de Huelva entregará la insignia de Ciudad Mariana a las dos hermandades rocieras.
El próximo miércoles y jueves, en el día de su salida hacia la Romería del Rocío, el Ayuntamiento de Huelva hará entrega a Emigrantes y a Huelva de una insignia que alude al título de Ciudad Mariana. Se trata de una pieza de joyería que se encuentra realizando el diseñador onubense Juan Robles.
La Puebla del Río tocará Tras la Esperanza.
Así es, Iván, la Hermandad de la Esperanza contará con los sones de la Banda Municipal de Música de la Puebla del Río, tras anunciar hace una semana que la Banda de la Música del Liceo de Moguer no seguirá tras los pasos de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. La Corporación del Miércoles Santo ha confirmado este secreto a voces.
La Hermandad de la Victoria adelanta sus elecciones un año.
Un año antes de lo previsto, la Hermandad de la Victoria llama a sus hermanos a unas elecciones que no estaban previstas en el calendario hasta 2025. Dicha convocatoria viene propuesta por el Obispado de Huelva ante ciertas irregularidades, desavenencias con el párroco y quejas de varios hermanos. La convocatoria está prevista para este próximo 22 de junio y probablemente concurran tres candidaturas.
La Hermandad de Huelva no pasará por delante del Ayuntamiento.
El próximo 16 de mayo, la Hermandad de Huelva, con motivo de su salida, continuará por la Avenida de Italia tras su paso por el Monumento a la Virgen del Rocío. El recorrido será igual al del año anterior. La Hermandad de Migrantes, por su parte, decidió retomar el paso de la comitiva por el Ayuntamiento después de realizar las pruebas de tracción y adherencia de caballos y carros al nuevo pavimento.
Nombrados los cargos de confianza en la Hermandad de los Judíos.
La cofradía del Jueves Santo hizo público en la tarde de ayer el nombramiento de los cargos de confianza, entre ellos el del vestidor de María Santísima de los Dolores y de la Virgen de la Merced, Vicente Martín. El capataz del Señor de las Cadenas será Antonio González Rengel, el capataz del Cristo del Buen Viaje, Daniel Jesús Rodríguez García, y capataz de la Virgen de los Dolores será José Fernández Carranza. Dichos capataces se alternarán para sacar a la Virgen de la Merced y cabe destacar que todos ellos renuevan en los puestos.
Estrellas fueron las andas, banco donde las almas te bajaron desde el cielo. Y en ese mismo momento nacieron todas las flores del jardín del universo. Y tu reino está en el monte,
pues, la madre de los almonteños que hoy la están viendo ahí detrás en ese cuadro, que es el que está presidiendo la novena que se viene realizando en estos días previos a que comience todo, a que empiecen las hermandades a caminar buscando la Aldea del Rocío para vivir la romería. Y aquí nos hemos venido nosotros para adelantar un poco lo que va a ser este Rocío. En un poquito de tiempo, acaban de abrir las puertas, que las han abierto la parroquia para nosotros, Alejandro, ya ha empezado a entrar gente, pero dentro de nada, en menos de media hora, empezará esto a ser un hervidero, porque el monte entero estará aquí para acompañar a la Virgen del Rocío en esta novena.
Sí, efectivamente, Iván, porque ya sabemos la devoción que tiene al monte hacia la Virgen del Rocío, hacia su Virgen, y nada más se han abierto estas puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pues ha comenzado a entrar gente, y en muy poquito pues dará comienzo esa misa de la novena, y estaremos aquí también pues viendo toda la gente que se acerca aquí a rezar y viendo esos sentimientos, ¿no?, que le tienen a la Virgen del Rocío.
Y un altar muy bonito que ha preparado la priostía de la Hermandad Matriz, con ese cuadro, con esa media luna y la peana de la Virgen, ¿no?, simulando como que la Virgen está en este altar cuando está realmente en el santuario del Rocío. Pero bueno, un cachito de la Virgen siempre está donde están los almonteños, y donde el almonteño la nombre, siempre estará la Virgen del Rocío. Nosotros vamos a estar aquí, pero vamos a hablar también de todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa, de todo lo que ocurre en las Hermandades del Rocío de Huelva. Yo creo que, Pablo, teníamos preparado por ahí una llamada, no sé si la tenemos preparada ya. Sí, la tenemos por ahí en la escaleta, Pablo. Búscalo, que lo tenemos más para adelante. Porque una de las noticias de estas semanas atrás ha sido el anuncio de la Hermandad de la Esperanza que terminaba el contrato con la Hermandad del Liceo de la Música de Moguer y ha contratado a una banda que ya toca en Huelva un día y que lo va a hacer por segunda vez en la misma Semana Santa, que va a ser la banda de la Puebla del Río.
Sí, así es, Iván. La banda de la Puebla del Río tocará tras los pasos de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. Un anuncio que se comunicó hace unas semanas tras que la Corporación del Miércoles Santo pues comunicara que el Liceo de Moguer, que la banda del Liceo de Moguer, no iba a continuar tras los pasos de la Reina de San Francisco.
Y tenemos ya al otro lado al presidente de la banda municipal de la Puebla del Río, a Rafa. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Fíjate lo que nos ha puesto Pablo de fondo.
Hombre.
¿Ya le estáis dando vuelta a las marchas de la Esperanza, Rafa?
Hombre, la verdad es que desde el primer momento que nos sentamos con la hermandad, pues evidentemente le dimos vuelta para que la Reina de San Francisco pues estuviera lo mejor que se merece. Y creo que así será desde el primer momento.
Y la primera actuación que vamos a ver será tras el Corpus de la Hermandad de San Francisco, ¿no?
Sí, correcto. La Hermandad de la Esperanza pues tiene todos los años ese Corpus que se celebra en la octava posterior al jueves del Corpus Christi. Y nosotros pues estaremos allí, si Dios quiere, el próximo 7 de junio interpretando un repertorio que será eminentemente sacramental, ya que nosotros pues también nos caracterizamos por ese tipo de repertorio al tener el Corpus de la Puebla, que es nuestra fiesta mayor, tan cerquita. Y bueno, como llevamos muchos años tocando en el Corpus, pues también ofrecemos esa línea sacramental que como es de recibo, pues estará presente también en la procesión del Corpus de la Esperanza y que tantas ganas tenemos de ya de que llegue.
Y respecto al repertorio que vamos a poder escuchar el Miércoles Santo, ¿cómo lo destacarías tú o cómo le pondríamos de nombre?
Bueno, será un repertorio alegre pero elegante. Creo yo que es la definición perfecta según lo que conocemos de la Virgen de la Esperanza Coronada y lo que creo que es la línea que nos marcaron desde la Junta de Gobierno y también en la nuestra. O sea, van a poder sonar clásicos como Pasa la Virgen Macarena o Rocío, por ejemplo. Y por qué no escucharemos también marchas actuales, elegantes también, pero alegres, como por ejemplo Cuando Pasa la Esperanza o La Virgen de las Angustias. Yo creo que esta línea que nos caracteriza, por supuesto alegre, como se merece La Virgen de la Esperanza, con momentos también de júbilo, esas magníficas petaladas que también caracterizan a la hermandad a su paso por las calles del centro de Huelva, pues esa línea de repertorio es la que va a marcar el paso de la banda de la Puebla del Río por allí, por la Hermandad de la Esperanza, que esperemos que sea muy longevo en el tiempo.
Y supongo que también marchas propias, ¿no? Al menos algunas, o no todas, pero a lo mejor algunas sí tendremos, ¿no?
Sí, hombre, es evidente que a lo mejor en el primer año, pues, el patrimonio musical de la Hermandad de la Esperanza es muy extenso y también tenemos ahí el aniversario de la coronación del año que viene, que a buen seguro pues habrá también en lo musical un incremento de ese patrimonio, pero iremos poco a poco, como digo, aumentando nuestro repertorio con marchas de la hermandad, siempre acorde y de acuerdo a lo que nos diga la Junta de Gobierno, pero por supuesto ya desde nuestra primera actuación el miércoles santo se van a escuchar marchas propias de la Virgen, que ya definiremos prioridades, pero las más significativas seguramente al 100% que estarán presentes.
Y será la segunda vez que os podamos escuchar en Huelva, de hace casi, yo diría casi 10 años, ¿no? Detrás, sí, de la Virgen del Amor, ¿no?
El año 2013, si no me falla la memoria, 2014, ha sido una década muy fructífera con la Hermandad de las Tres Caídas, también una de las grandes devociones de Huelva, la Virgen del Amor. Estamos muy contentos también de poner nuestros sones en esta hermandad del barrio del Polvorín. Y sí, de momento pues son dos los contratos que tenemos en esta ciudad andaluza que tanto cariño nos profesa cada vez que vamos por allí.
Bueno, pues nada, deseando estamos escuchar otra La Virgen de la Esperanza, pero os escucharemos en el Corpio, os escucharemos también el Lunes Santo, si Dios quiere, antes. Y nada, bienvenidos de nuevo por partida doble a la Semana Santa de Huelva, tanto el lunes como el miércoles. Rafa, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Para nosotros un honor estar en estas dos grandes hermandades de Huelva y una alegría que la Hermandad de la Esperanza pues haya contado con nosotros una noticia que la banda pues ha recibido con una gran ilusión. Un abrazo y muchas gracias.
Y suena Cautivo, de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor de la Cena, porque es quien acompañaba al Cristo Cautivo este año como novedad, aunque es verdad que volvía después de un paréntesis de muchos años, volvía tras el Cautivo, porque tenemos noticias en la Hispanidad, ¿verdad, Lucía? Cuéntanos.
Así es, Iván. No solamente te lo voy a contar yo, porque tengo conmigo a Antonino Gómez, él ahora, bueno, ya es oficialmente el hermano mayor de la hermandad, ¿o todavía no?
Buenas tardes, Iván, buenas tardes al resto también de compañeros. Todavía no, hasta el 28 de mayo, que tenemos el cabildo de elecciones. Ese día pues habrá que, los hermanos tendrán que también votar, pese a que solo hay una candidatura. Necesitamos también el respaldo ese 28 de mayo para así en ese momento convertirnos en la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cautivo.
Esto es un hecho y un hito que no ocurría desde hace bastantes años, en torno a unos 20, 24 años, ¿no?
Sí, más o menos en las últimas dos décadas no hemos vivido este hecho de solo tener una candidatura, y los cofrades que nos estén escuchando, Iván lo sabrá, que en nuestra Hermandad del Cautivo siempre se han vivido los procesos electorales de una manera pues muy intensa, teniendo dos y hasta tres candidaturas en todos los procesos electorales en las dos últimas décadas. En esta ocasión pues sí que solo ha habido una candidatura, creo que también fruto pues de que hay un consenso y de que también existe una madurez ahora mismo en la hermandad en tener claro cuál es el rumbo, cuál es el destino que debemos de afrontar, y bueno, no de una manera fortuita, sino también con el trabajo de habernos podido ver con el resto de candidatos que podían optar a este proceso electoral, poner en común cuál es el futuro que todos soñamos para la hermandad y darnos cuenta de que es el mismo, por lo cual pues también que hayan decidido otras personas que no era su momento, que era el momento del proyecto que representa mi equipo, y así pues nos encontramos a este hecho insólito de que el 28 de mayo simplemente votaremos para refrendar esta única candidatura.
¿Dentro de la candidatura habrá ya figuras, personas o cargos que repitan?
Sí, en principio, bueno, vamos a un proceso de continuar todo lo que se ha ido haciendo de manera correcta, que creo que ha sido mucho en estos últimos 8 años, y bueno, por supuesto le daremos algunos cambios, porque cuando cambian los equipos pues también cambian la forma de actuar, pero por general todas las personas pues seguirán más o menos haciendo las funciones que han venido haciendo hasta la actualidad.
Dentro de, bueno, como comentabas, que se sigue continuando con algunos proyectos y con algunas cosas que ya se empezaron, ¿el proyecto del Palio seguirá adelante en tu candidatura?
Por supuesto, en mi candidatura seguirá adelante, porque al final es un requerimiento que los hermanos aprobaron en un cabildo, con lo cual nosotros no solo podemos hacer continuar con ello. con el compromiso, sí, con un compromiso firme en estos próximos 4 años, pues de poder firmar el contrato con el Bordador, que a día de hoy esto no ha llegado, y pues que seamos capaces, al menos al final del mandato, de poder ver ya algo del palio de María Santísima en la calle, porque también creemos que es importante que las cosas, los sueños se vayan convirtiendo de alguna forma en realidad, que sean palpables, sin prisa, por supuesto, porque es un proyecto de gran envergadura, que hay que hacerlo pues con mucha pausa, con mucha madurez, pero también llevando pues un poco a que todo lo que soñamos, a esos dibujos que vemos, que también lo veamos hecho una realidad, y que en los próximos 4 años, pues que incluso en la calle podamos ver ya parte de este palio de María Santísima.
Hablando del Lunes Santo y de la calle, ¿era este año cuando la cena tocaba como novedad? ¿Eso seguirá siendo así en este próximo Lunes Santo?
Tendrá que ser refrendado por el cabildo de oficiales, tendremos que hablar también con la banda. Yo personalmente estoy muy contento con el Lunes Santo en general, pero también pues escuchando comentarios de cómo los costaleros, de cómo el paso ha ido con la agrupación musical de la cena. Yo creo que fue un acierto cuando empezamos también a buscar otros estilos musicales, y bueno, pues creo que la cena tiene la calidad suficiente y tiene también esa trayectoria como para que nos pueda acompañar pues durante los próximos años. Pero bueno, es algo que tendremos que cerrar también en el cabildo de oficiales, y también pues con la propia banda que tendremos que sentarnos a negociar.
Hombre, siempre contando con los hermanos, que eso es muy importante. Me comentabas de otro proyecto que teníais entre manos, a ver si era posible. ¿Cuál era?
Sí, bueno, entre otros muchos, porque al final son muchos los frentes que actuamos en la hermandad, desde las actividades de caridad, actividades de culto, muchísimas cosas que queremos afrontar los próximos años. Pero sí, bueno, va a ocupar un puesto también muy especial para nosotros el tema de la capilla, de la conservación y de la mejora del lugar donde nuestros sagrados titulares residen durante todos los años, durante todo el año, el lugar de encuentro con los vecinos y con los devotos que vienen a ver al Señor y vienen a ver a la Virgen y a pedirle. Y bueno, pues una capilla que al final, como todo edificio, van pasando los años también van pasando por él, y va teniendo pues algunos problemas que debemos de afrontar para que ahora mismo sea la capilla, pero que ahora mismo sea nuestra casa, pero que siga siendo la casa del futuro, y podamos ir poniendo ahora también remedio a algunos problemas que luego a futuro no sean más graves.
Pues bueno, Antonino, el 28 de mayo está aquí ya a la vuelta de la esquina, así que no sé si quieres decir algo más con referencia a tu próxima candidatura.
Antes que se despida.
Espérate que me habla Iván.
Sí, antes que se despida, yo le quiero preguntar por, a ver si me puede escuchar Antonino.
Sí,
por los cargos de confianza, ¿no? Que siempre es un tema que cuando llega una junta de gobierno nueva, pues hay que plantearse, ¿no? El tema vestidor, florista, capataces, camarista, todo este tipo de cargos que tenéis pensado hacer una vez que lleguéis a la junta del cautivo.
Bueno, en ese sentido, continuar también con las personas que han estado al frente de todos estos puestos en los últimos 4, incluso 8 años. Ahí yo creo que Fernando, yo no entiendo ahora mismo a la Virgen de la Misericordia sin Fernando Gómez Andrade, no lo entiendo. Él tendrá luego que aceptar también pues el cargo, con los capataces igual. Creo que desde hace unos años que está José Fernández Carranza como capataz general, creo que también hay una dinámica muy positiva en nuestra hermandad, al frente del palio y al frente del Cristo. Y como norma general, todos los cargos pues irán continuando. Nos sentaremos a hablar con ellos también para ver pues su disponibilidad y si todas las personas que han estado al frente de las distintas áreas sigan disponibles, pues por supuesto que seguirán.
Pues ahí lo tienes, Iván. Es un hermano mayor que se ha comprometido. Bueno, yo ya lo tengo decidísimo. Que se está comprometiendo mucho, que se ve que tiene muchos proyectos y que bueno, que está muy implicado.
Y que le deseamos.
Sí, bueno, y un poco ya lo que decías, ¿no? De algo que pudiéramos apuntillar. Importante que al final los cofrades sabemos que cuando hay una única candidatura, los hermanos nos relajamos, ese día decidimos que a lo mejor no hace falta ya votar porque no puede perder, pero hay una realidad de que tenemos que cumplir con el quórum de hermanos que tiene que participar al menos 20% del censo, así que animar a todos los hermanos que con derecho a voto que nos estén escuchando a que el próximo 28 de mayo pues participen del cabildo de elecciones, que será en la Casa Hermandad de Virgen de Montemayor de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, que ahí, más allá de contar con este 20% que necesitamos para refrendar esta única candidatura, pues que también se refleje, ¿no?, esta unidad o este momento que está viviendo también la hermandad con un apoyo mayoritario de los hermanos, porque eso también pues nos dará fuerza para afrontar los proyectos de los próximos años.
Pues ya lo han oído, el voto es muy importante y Antonino, que tiene muchísimas ganas de ser ese hermano mayor que la Hermandad del Cautivo tanto se merece. Antonino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que tengáis buen programa hoy desde el Rocío.
Pues sí, estamos teniéndolo desde luego, ¿verdad, Alejandro? Porque hace un día espléndido en Almonte, un poquito de calor, ¿no? Pero por lo demás un día estupendo.
La verdad es que sí. Bueno, eso de un poquito de calor, yo diría que un muchito, porque hace muchísimo calor. Y de ahí que haya poca gente ahora mismo en las inmediaciones de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Sí, es cierto que hay mucha gente pues resguardada bajo la sombra, tomándose un heladito, como hemos hecho nosotros antes, pero ahora mismo hay poquita gente aquí en las inmediaciones. Sí, es cierto que, y que valga la redundancia que he dicho antes, sí es cierto, pues que en una hora o así habrá muchísima, pero muchísima gente porque acudirán a esta misa de la novena.
Alejandro, ¿y cómo hemos llegado nosotros hasta el monte? Cuéntaselo a la
gente.
Por
favor, por favor. Hemos venido muy fresquitos en un Hyundai.
Hombre, por favor.
Hemos elegido el mejor coche para desplazarnos hasta esta bendita tierra, hasta el monte.
Y además, has venido en dos, porque has venido desde Huelva hasta Lucena.
Claro,
en un
efectivamente.
Tucson, y luego hasta aquí, ¿en cuál has venido? A ver, díselo a la gente.
En un I-20.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué pedazo de coche!
Es que...
pues hasta aquí, hasta el monte hemos llegado y nuestros compañeros hasta la Hispanidad y hasta otros sitios han ido también en un Hyundai, ¿cómo no?
COPE Huelva. ...98 escapadas a la nieve... ...98 idas y vueltas al trabajo... ...98 rutas gastronómicas... ...98 planes por un euro... ...sí, 98 euros al mes, todo un planazo... ...y es que solo ahora en Sirluz... ...puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon... ...o el Hyundai i20 por 98 euros al mes... ...con los mantenimientos ya incluidos... ...ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai... ...en Huelva y Bollullos.
Pues aquí, como en Cofrades en COPE, como ya saben, mezclamos Semana Santa, mezclamos con el Rocío, con las romerías, con todo. Y tenemos una sección muy interesante que cada día nos trae Álvaro Fírvida y que nos habla sobre el patrimonio. Álvaro, buenas tardes de nuevo. A ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Cuéntame.
Pues muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes de nuevo a los oyentes de COPE. Pues mira, hoy vamos a hablar sobre las carretas, ¿vale? En concreto vamos a hablar sobre la de la Hermandad de Migrantes, pero me he venido hasta este punto de la calle Puerto, los que estén por el Facebook Live nos podrán estar viendo ahora mismo, me he venido hasta la calle Puerto porque, mira lo que tenemos por aquí, tenemos un pavimento que han puesto, o sea, en el pavimento, en lo que es la calzada de esta plataforma única que han hecho en la calle Puerto, han puesto una plataforma de goma para evitar los resbalones de los carros, de los animales, para la hora de que pase la Hermandad de Migrantes. Que
curioso,
recordemos,
¿no?,
que sí, sí, porque estas son de las pruebas que hicieron y tal, pues este paso en concreto, los que recuerden un poco cómo era este paso antes de poner esta plataforma de goma, era resbaladiza, era de estas losetas blancas que resbalan mucho, y decidieron pues poner esta plataforma de goma para que la hermandad pudiera pasar con total normalidad.
Ajá,
y bien. Bueno, sí, eso es. Y entonces ya, entrando de lleno en esta sección que nos trae Alberto todas las semanas sobre patrimonio de nuestras hermandades, vamos a hablar, como hemos dicho, de las carretas, ¿vale? Pero bueno, para que nuestros oyentes sepan un poquito qué es la carreta, qué significado tiene, cómo se empiezan a usar.
Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Y pues sí, vamos a hablar un poquito primero del origen que tienen las carretas de los sin pecados que hoy van al Rocío, y luego nos centraremos en concreto en la Hermandad de Migrantes. Y bueno, el origen lo encontramos un poco en las carretas tal cual la conocemos hoy en día, lo tenemos el origen en la Hermandad del Rocío de Triana. Y es que en origen todas las primeras hermandades que peregrinaban al Rocío lo hacían en lo que se conoce como los cajones. Los cajones, bueno, hoy nos queda a modo de recuerdo, de testigo, incluso de reliquia, el cajón de la Hermandad de Umbrete. Pues así eran prácticamente todas las carretas en sí que iban al Rocío. Y es que eran estos cajones rectangulares, completamente cerrados, que en lo que es el frontal tienen un espacio abierto, en el cual es donde se sitúa el sin pecado en sí. Entonces ahora podían estar policromadas o podían contener pinturas, como es el caso también concreto de la Hermandad de Umbrete. Y bueno, pues la Hermandad del Rocío de Triana también contaba con su cajón. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 1868 los duques de Montpensier van a donar la carreta, no la actual, puesto que la actual es del año 54, pero donan ya el prototipo de carreta que ya todos conocemos. Estaba realizada en metal plateada, puesto que lo que quería ya la Hermandad de Triana era dignificar un poquito más y darle un poco más de prestancia al lugar donde iba la representación de la Virgen del Rocío, que era el sin en sin pecado. Entonces ya pasaron de ser de madera y la realizan en metal plateado. Entonces, un poquito, ya esto lo que va a hacer es que después se extienda, porque la Hermandad de Triana recorría toda la zona de la Jarafe, entonces va a ir extendiéndose por toda esa zona primero y luego pasará ya a extenderse al resto de hermandades. Entonces marca una revolución estética completa y la estructura que va a seguir, que es prácticamente lo que sigue la carreta de migrante, pues es una especie de lo que hace inspirarse en un embaldaquino o en un templete, o en los propios palios incluso. Entonces constan de seis columnas o balaustres, sobre los cuales se encuentra una techumbre abovedada. Entonces, sobre la caja de madera que se sitúa todo este conjunto, lo que hacen es colocarle unos paños en los frentes, unos paños de metal también, lo cual recuerda mucho a los...
Bueno, ahora seguiremos conociendo un poco más esas carretas que llevan a los sin pecados hasta el Rocío y que nos está trayendo Alberto Silvera a través de esa conexión con Álvaro Fírvida, y que estamos conociendo un poco cómo son las carretas y el origen, ¿no? Sobre todo ese, como nos decía Alberto, ese cajón de Umbrete, ¿no? Que es el único que mantiene esa idiosincrasia de los primeros cajones que llevaban los sin pecados hasta el Rocío, y que muchas hermandades tuvieron durante una gran época hasta que Triana comenzara a inspirarse en esas nuevas carretas que luego se han copiado hasta la saciedad en muchísimas hermandades, y que hoy en día pues son pues la gran mayoría llevan ese tipo de carretas, excepto contadas excepciones, ¿no? Como las de Canarias, como alguna que otra hermandad que tiene algún carretón o carreta mucho más diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que vamos a seguir ahora hablando con Alberto, que nos cuente un poco cómo son esas carretas, y ya para entrar en materia de cómo es la carreta de migrante, una carreta que también sigue un poco esa estética de ese techo partido en tres y de esa estética de Triana, pero que luego Alberto nos va a contar con detalle. Si os parece, vamos a escuchar. Ya tenemos a Álvaro y Alberto por ahí para meternos ya en harina de cómo es la carreta de migrantes. A ver, Álvaro, cuéntanos. Seguimos por donde íbamos.
Sí, eso es. Sí, pues mira, estamos hablando sobre la carreta de migrantes. Hemos conocido un poco lo que es el origen de las carretas y ahora nos centramos en la carreta de migrantes. ¿Qué nos puedes contar sobre la carreta de migrantes, Alberto?
Bueno, como bien decía, pues a lo largo de la historia la hermandad ha contado con dos carretas. Una que se realiza en el año 1971, la dona la Hermandad del Rocío de Lucena del Puerto, y es la primera, es el primer año en la que la Hermandad del Migrante peregrina hasta el Rocío. Es un regalo de esta hermandad, y bueno, era muy sencilla, realizada en madera, y aún la conservamos en el patio de la propia Casa Hermandad del Migrante. La segunda, la que todos conocemos ya actualmente, es del año 1974, y se realiza en metal plateado en los talleres de orfebrería de la Viuda de Villarreal. Entonces, esta va a seguir el prototipo que ya ha marcado previamente la Hermandad del Rocío de Triana. Es un templete sostenido sobre seis columnas o balaustres, que son en este caso muy gruesos. Si lo comparamos con la carroza de la Hermandad del Rocío de Huelva, pues vamos a ver que es mucho más chata, es más ancha y más bajita. La Hermandad del Rocío de Huelva, la de Huelva, es mucho más esbelta y más alta. Y bueno, también vemos que en la caja de madera que sustenta todo el conjunto, vemos también esos paños a modo de respiradero. Y alguna de las características es que, bueno, en el frontal, en la parte superior, cuenta con el escudo de la Hermandad de Migrantes, y todo el conjunto lo remata una carabela de plata, al igual que aparecen las tres carabelas en el propio sin pecado de la hermandad, que ya lo comentamos en el programa pasado. Y bueno, también decir que tanto en las columnas como en el propio templete cuelgan multitud de campanitas que le da ese andar tan característico, ese sonido al andar tan característico a esta carreta de migrantes. Y ya centrándonos un poquito más en el interior, vamos a destacar sobre todo en la parte frontal dos grandes ángeles realizados en orfebrería que lo que hacen es que sustentan y los cordones que tiene el sin pecado de migrante. Y bueno, de aquí invito a todos los que nos escuchan que el próximo miércoles se fijen en ello, cómo los ángeles van sujetando, se van sujetando los dos cordones. Y bueno, también lo preside todo una réplica de la Virgen de la Cinta, por ser patrona de la ciudad, protectora de las hermandades y por la buena relación que hay entre las hermandades rocieras con la de la patrona. Y bueno, también tengo curiosidad decir que popularmente la hermandad, todos sabemos que la hermandad de migrantes es conocida como la hermandad de las flores. Y es que su carreta va completamente esornada de flores, tanto en las esquinas, en la parte superior, en las jarras y con un esorno siempre muy exuberante y muy característico de esta hermandad rociera.
Bueno, y para ir finalizando, vamos a retomar ese guante que te lanzó Iván para conocer, bueno, pues un poquito sin pecados de las hermandades filiales del Rocío, un poco curiosos, ¿no?, que tenemos en la aldea todos los Rocíos. ¿Qué nos puedes contar del sin pecado que nos ha traído hoy?
Bueno, pues la semana pasada, cuando me lo propuso Iván, así a bote pronto, se me vino a la mente el sin pecado de la Hermandad de Jerez de la Frontera, que en su bordado cuenta con multitud de hojas de parra, así como racimos de oliva, de uva, en alusión al vino de Jerez. Pues hoy vamos a centrarnos más, nos vamos a quedar en las fronteras de nuestra provincia y vamos a hablar del sin pecado de la Palma del Condado. El sin pecado de la Palma del Condado para mí es uno de los más característicos de los que llegan a la aldea, puesto que no cuenta con bordados como tal, sino que esas representaciones de motivos florales y de hojas, de acanto y demás, está realizada en aplique de plata de ley sobre dorada, es decir, todo sobre un fondo y un de tisú, con lo cual hace que sea muy característico, sobre todo cuando le da la luz del sol, que hace que se refleje, la verdad que es una estampa maravillosa. Y este fue realizado en 1937 y lo preside pues una pintura de la Virgen del Rocío vestida de reina. Y no es lo más característico, porque es que ya no es solo característico su sin pecado, sino también su carreta, puesto que es conocido por todo como el Palio de las Arenas.
Y eso es una maravilla.
Esos grandes paños que penden de lo que es el templete, lo cual hace que simulen que parece una bambalina que se van moviendo al andar.
Dice Iván que es una maravilla esa carreta.
No es una mala elección, sí, ni sin pecado ni carreta.
Junto con la de Huelva o el Cajón de Umbrete o la de Triana pueden ser de las más características que van al Rocío.
Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por otra masterclass de las tuyas, porque nos haces descubrir cosas que, bueno, vemos todos los años en la calle o en las casas de hermandad, pero no nos paramos detalladamente a contemplar lo que estamos viendo, y gracias a ti, de tu mano, pues podemos conocer pues toda la historia, todos los entresijos del arte que tienen nuestras hermandades. Muchas gracias, Alberto.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, y desde aquí invito yo a todos los que nos escuchan a que el próximo miércoles y el jueves se fijen en todos los detalles que importan nuestras hermandades, porque son una maravilla. Muchas gracias.
Estos han sido uno de los sonidos de la semana de ese Rocío Sinfónico que se ha organizado en la Casa Colón y que ha tenido como protagonista a la banda, a la Sinfónica, a la Orquesta Colombina y también al Coro Joven de la Hermandad de Rocío de Huelva, que nos traían algunos de estos sones. Un repertorio muy bonito, dedicado a la Virgen del Rocío y dedicada a esta devoción y a esta romería que ellos han montado de una manera espectacular y que ha sido todo un éxito. Sonidos de violines, de guitarras, de panderetas, de palillo, todo mezclado para este Rocío Sinfónico, pero no nos quedamos ahí, porque también ha habido una procesión como la de Santo Domingo Sabio, de los salesianos. Y acompañaba la agrupación musical Santa Cruz, y también este fin de semana atrás ha tenido lugar la romería de Corrales. y de romería en romería nos vamos hasta conocer la fotografía de la semana, porque la semana pasada presentamos una fotografía, un recorte pequeñito que nos traía David Évora de un color tisú celeste con unos bordados. David Évora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
¿Y a dónde correspondían esos bordados? Porque muchísima gente que ha acertado, que ha contestado y ha acertado. ¿Dónde pertenecían?
Pues se trata de la Virgen de la Peña Coronada.
Así es, por ejemplo, José Tomás Paulino nos lo decía, la Santísima Virgen de la Peña Coronada de Puebla de Guzmán con su manto de la coronación, o Miguel Franco, efectivamente, y como han comentado, la Virgen de la Peña de la Puebla de Guzmán. La podremos ver en la propia Huelva, en esa maravillosa procesión magna jubilar en septiembre. ¿Tú tienes ganas, no, también, David, de la procesión jubilar?
Yo ya tengo las oraciones seleccionadas para esa fecha.
Como debe ser. Oye, la foto es preciosa, la Virgen de la Peña con su peña de fondo, espectacular.
El entorno de aquella romería es preciosa y la Virgen, ya ni te digo.
Bueno, y nos vamos, intuyo, a otra romería para esta semana, ¿no?
Correcto. Esta semana, como ya estamos en el periodo de gloria, vamos a ir tirando por esa pequeña pista.
Bueno, pues nos presenta David unas fotitos en la que se ve, parece ahí un cetro, unas piezas bordadas. Bueno, a ver si sois capaces vosotros en casa, entrar en las redes sociales de Cofrades en Cope y buscar esa fotografía, a ver si adivinan a qué imagen pertenece, a qué hermandad, a qué romería, a qué pueblo, a ver si son capaces de ubicarla, ¿no, David?
Yo creo que está facilita.
¿Sí? Yo creo que sé cuál es. No la voy a decir para no hacer un spoiler, pero creo que sé cuál es.
Ya la semana que viene lo desvelaremos.
Muy bien, David, muchísimas gracias. ¿Y nos vemos en el Rocío, no?
No, está complicado.
Bueno, pues entonces tendremos que esperar.
Eso es.
Bueno, muchísimas gracias, David.
Venga, gracias a ti, Iván. Hasta luego.
Me acercaré como siempre a tu planta y rezaré sin perder la esperanza de un nuevo amanecer en el que tú, flor entre las flores, pueda llenar cada rincón de ilusiones, de amor y de paz. Eres veleta que guía mi destino, sin ti, señora, me cuesta caminar. Eres timón en noche de tierra, contigo cada día no existe soledad.
Y si yo estoy aquí en la parroquia de la Asunción, de Almonte, están viendo los que nos estén viendo por Facebook, ese fondo maravilloso que tenemos del altar de la novena, que se va a celebrar esta tarde también, a partir de las 8 de la noche. Pero es que el pueblo está en plena preparación de la romería, y quien lo está preparando de una manera muy especial y que ya ha tenido que prepararlo concienzudamente, porque ha sido nada más y nada menos que vestir a la Virgen del Rocío, y Alejandro está con ellos. Alejandro, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde estás y con quién estás sobre todo? Porque creo que te has ido hasta una casa en la que la Virgen es mucho más que en cualquier casa de Almonte, porque ahí se vive con más intensidad, si cabe, esa devoción y esa cercanía a la Virgen del Rocío. A
ver, bueno, Alejandro. Pues sí, Iván, ya nos encontramos aquí con Mari Carmen, que es camarista de la Virgen del Rocío. Mari Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Y también estamos con su hijo, con José Manuel. José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la romería del Rocío está muy cerca, Mari Carmen, y me imagino que ya tienes muchísimas ganas.
Claro, yo estoy pensando de que esté ya el día de Pentecostés. Lo que pasa es que nosotros anoche tuvieron que retocar a la Virgen, porque para estar más fianzada, porque la procesión muy dura, y el año pasado fue una procesión de pena. Esta mañana estuve hablando con un muchacho, digo, como salga así esa procesión, desde luego se la vaya a cargar a la Virgen. Eso no puede ser.
Bueno, esperemos que eso no pase, pero lo que está claro,
desde luego, que sea este año, van a hacer una procesión muy bonita que va a ser este año.
Segurísimo.
Espero Que no me engañe.
Esperemos que no. Pero lo que sí está claro, Mari Carmen, que tantos años al lado de ella es algo maravilloso, ¿no?
Son muchas vivencias que he vivido en el Rocío, mientras que le he vestido. Son muchas vivencias del Rocío, de amigas mías, que ha tenido cáncer y después se la ha quitado. Se ofreció a la Virgen que si se pusiera bien que venía Rocío. Una muchacha de Málaga, no me acuerdo si era de Málaga o de esto, tenía cáncer. Y resulta que le dio al marido que ella quería meterse a la Virgen en mi puerta. Y le dio al marido, si está, es imposible. Pero se metió, me dio la peluca que yo no sé cómo me caí de espalda. Y se metió, la metió un almonteño, que yo conocía, el almonte del monte, y le metió. Y a la semana siguiente me llamó el marido, ya muerto. Pero ella murió con la satisfacción de que ella se metió a la Virgen.
Normal.
La vivencia que tengo, para escribirla, la vivencia que tengo para escribirla en un libro.
¿Y qué sientes al mirar a la Virgen del Rocío?
La Virgen, pues, te da unos escalofríos y... Nosotros el martes entramos en la iglesia a las 9 de la mañana, toda la noche hasta otro día cerca de las 5 de la mañana, 20 y tantas horas, para que la Virgen no se le pierda la sortija. Está cubierta toda la parte delante de alhajas. Es impresionante la cantidad de alhajas que tiene, pero claro, con los cierres de seguridad, y después le ponen muchísimos alfileres y... No pasa nada, desde luego. No se le cae nada, se le cae.
Normal. José Manuel, me imagino que, al igual que tu madre, con muchas ganas de que llegue ya la romería del Rocío.
Pues la verdad que sí, estamos justo a una semana de que salga al monte para el Rocío. Y muy contento y con ganas de vivir un nuevo Pentecostés.
¿Cómo son esas noches?
Pues la verdad que muy intensa y noches de mucha preocupación, mucha incertidumbre, pero bueno, estando al lado de ella, la verdad que todo es muchísimo más fácil y más llevadero.
Y mirándola a la cara, todo cambia, ¿no?
Por supuesto que sí.
Me imagino que es bonito sentir tan de cerca a la Virgen del Rocío, más siendo de aquí, ¿no?
Sí, es una cosa muy bonita. Date cuenta que yo llevo pues toda la vida, ¿no? Mi madre... decía que me daba el pecho en la sacristía, pues imagínate tantos años a su vera.
Eso es nacer siendo rociero.
Pues la verdad que sí.
Qué bonito también, Mari Carmen, que tu hijo sea rociero, ¿no?
Sí, rociero hasta el hueso. Y si es la pequeña de mi Ana, pues entra con nosotros. Y tiene 9 años, ha hecho este año la primera comunión. Y le dice el tío cuando entré, ¿tú sabes lo que te dice el Tito? Dice, Tito, ¿qué dice? Que el mayor ha cerrado. Es graciosísimo, vamos. Si le viera, es graciosísimo. Hoy viene con el coro infantil, con el hermano mayor a la iglesia. Eso me está diciendo la madre. Después la recoge. Bueno, y después la recogeré. Habla con todo el mundo. Es un encanto del niño. Es un encanto con 9 años que tiene. Lo que sabe esa niña, solamente con la vista, lo sabe todo.
Bueno, y Mari Carmen, ¿este año qué lleva de especial la Virgen, con diferencia a otros años?
No, si Dios quiere, espero una procesión maravillosa, porque me la han prometido gente de Almonte, pero espero que la procesión sea maravillosa, porque ahora mismo, como se le ha quitado peso a la Virgen, pues la llevo ahora mismo a la Virgen unas 25 o 30 personas, pero si te pone 100 personas detrás, no puede llevar a la Virgen en condiciones. Hay que hacer un cerco alrededor de la Virgen de 30 o 40 personas y la Virgen no viene abajo. Y esto lo voy a hacer yo este año. Aunque reviente, lo voy a hacer. Con la gente del monte.
Claro, normal. Bueno, preguntarte también, porque esto va de generación en generación, ¿no? ¿Ya es la quinta?
La cuarta generación ya. Bien, mi Carmen Rocío está muy contenta, la niña igual, mi hijo que nos ayuda también. En fin, que tenemos ayuda.
Eso es importante también, ¿no, José Manuel? Que vaya de generación en generación de familiares.
La verdad que sí, que es una cosa muy bonita y esperemos que dure muchísimas generaciones más.
¿Qué esperáis de esta romería?
Pues que vaya todo bien, que no haya ningún problema en los caminos, que no haya ningún altercado y que, por supuesto, que la gente venga con la misma ilusión de todos los años y con esa fe que le tienen a la Virgen del Rocío.
Bueno, Mari Carmen, ¿qué mensaje mandarías ahora mismo a los oyentes de Cope Huelva que te están escuchando?
Le pidió mucho a la Virgen cuando estaba vistiéndole que sea el camino maravilloso con todo el mundo, que no pase desgracia de ninguna clase, demasiado. Para tantísima gente que hay, yo de mi alma, no pasa nada de luego. Pero vamos, yo le pido a la Virgen para que salga todo reluciente y que salga todo perfectamente para la romería de Rocío.
Y no sé si nuestro compañero Iván tiene alguna pregunta ahora que nos está escuchando.
Yo me gustaría que le preguntaras a Mari Carmen qué recuerdo tiene ella de todas sus antecesoras, de toda su familia que ha estado al cargo de la Virgen, y cuál es el recuerdo más antiguo que ella tiene junto a la Virgen.
Mari Carmen, ¿qué recuerdo tienes más antiguo junto a la Virgen?
¿El qué?
¿Qué recuerdo más antiguo tienes junto a la Virgen?
Yo estaba dando alfiler desde que tenía yo por 7 u 8 años. 7 u 8 años dando alfiler a mi madre. Y tengo el recuerdo de muchísimas cosas, desde luego. Que vamos a pasar con amigas mías y eso.
Y recuerdo junto a tu familia, ¿no?
Hombre, claro. Mi madre se murió una semana antes del Rocío. Y nosotros nos tenemos que enfrentarnos en un Rocío. Y los varales de la Virgen estaban dando en la puerta. Cuando abrimos la puerta y vimos a la Virgen, yo no sé, me desmayé. Nos subimos arriba, rezamos la salve, pero con muchísimo dolor y mucha pena. Pero tuvimos que enfrentarnos en un Rocío. Una semana de Rocío.
Una semana de Rocío, pero había que enfrentarla.
Había que hacerlo. Porque decía la pobre mi madre, dice, me muero yo antes de Rocío, 2 semanas, ¿no? Porque su tía Dolores se murió también una semana o dos antes de Rocío. Tu tía Dolores. Y Señanita dice que se murió también cerca de Rocío, me decía mi madre. Porque eran... que le tenía que pasar eso y ya está, y ya está. Pero vamos, una semana antes se murió mi madre de Rocío, que fue... para nosotros, Rocío, fatal. Teníamos la puerta encajada, todas vestidas de negro, y vamos, la gente pasaba, nos saludaba, y yo a la Virgen le puse 2 lazos grandes en los varales de la parte de adelante, los dos lazos grandes. Y decía muchísima gente, ¿quién se habrá muerto para tener estos lazos grandes? Y decía la gente, se ha muerto la camarista, dice, claro. Y la Virgen pues lo tiene por dentro.
Claro, normal. Pues Mari Carmen, José Manuel, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Bueno, Rocío, si Dios quiere, nos tomáis una tapita o lo que sea. ¿Vale?
Claro, por supuesto, allí vamos a estar nosotros y estamos seguros de que vosotros también.
Nosotros encantadas.
Pues José Manuel, muchísimas gracias también.
Gracias a vosotros, un placer.
Pues nada, Iván, estas son las palabras de José Manuel y Mari Carmen desde aquí, desde la calle Alcantarilla, número 15, que quien se quiera acercar pues está invitado.
Pues sí, nos acercaremos, porque esto es el Rocío también. Y además, nuestra programación rociera, por así llamarla, no es de miércoles en miércoles, que también vamos a estar el miércoles que viene, el día que Emigrante sale y el día de la previa de la salida de Huelva, sino que la semana que viene vamos a tener, desde el propio lunes, Cope ya va a estar en la calle acompañando a las primeras hermandades, como va a ser Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Palos de la Frontera, que van a ir saliendo durante todos los días de esa semana, y vamos a tener una programación especial, Pablo, con especial atención del miércoles en adelante.
Así es, a partir del miércoles tendremos una programación, Iván, mucho más amplia, además, si cabe, porque estaremos en directo en las salidas de hermandades el miércoles en Emigrantes, desde las 8:30 vamos a estar en directo, pues como ustedes nos escuchan a través de la app, a través de la app de COPE, como escuchan este programa de Cofrades, y a través de Facebook Live también estaremos en directo para que escuchen toda, bueno, la salida de hermandades el miércoles de Emigrantes, como decíamos, desde las 8:30 y hasta las 12 del mediodía. Luego tendremos también, además, la programación a través de la FM de COPE. el jueves, con la salida de la Hermandad de Huelva, estaremos también desde las 8:30 y hasta las 12:00 y posteriormente también con toda la programación en COPE, en FM. Y el viernes tendremos además también un programa especial a través de COPE en FM, Iván, en el que vamos a estar en directo desde las 12:50 del mediodía y hasta las 2:00 p.m. en directo desde la aldea, un programa especial en el que vamos a contar con muchos invitados y por supuesto con gran parte del equipo de cofrades y nuestro compañero Elías Luis para contarles lo que acontece ese viernes de Rocío, que seguro, Iván, ya estáis preparando muy concienzudamente.
Sí, y porque vamos a llevarle los sonidos, el ambiente de la romería ya allí desde la propia aldea, pero no acaba ahí la cosa, porque el sábado vamos a estar también en directo por la mañana desde las 12 hasta las 3:00 p.m. en la que les vamos a llevar la presentación de las hermandades más antiguas de la romería, en la que vamos a estar hasta las 3:00 p.m. vamos a intentar llevarle la hermandad de Huelva, además de todas las demás. No nos dará tiempo a llevar emigrante porque entra bastante más tarde, pero vamos a llevar no solo la presentación, sino también el ambiente del Rocío. Luego vamos a estar el domingo en la misa de Pentecostés también, que la vamos a poder escuchar en directo en nuestra aplicación de móvil para todo aquel que quiera estar presente en esa presentación. Y el domingo por la noche en el programa nacional de La Noche con Arjona también vamos a vivir ese inicio de la procesión de la Virgen de Rocío. Así que ya saben, en COPE no se van a perder nada, van a enterarse de todo y van a poder estar en contacto con todo lo que ocurre en esta romería del Rocío. Y si te parece, ya que nos queda muy poquito, nos vamos a ir con la agenda de la semana, que ya está todo centrado prácticamente en la festividad de Pentecostés, de la romería del Rocío, en la que nuestras hermandades pues se vuelcan, además de otros asuntos. Así que vámonos con la agenda.
Pues sí, Iván, vámonos con la agenda, si la encuentro, porque está por aquí. En primer lugar, el 10 de mayo el Colegio Virgen del Rocío celebra su tercera procesión y romería en honor al Pastorcito Divino.
También el 10 de mayo, este viernes, la Cruz de Mayo de la Hermandad del Nazareno a partir de las 7:00 p.m.
La Hermandad de Migrantes celebra la Misa de Romeros el próximo miércoles 15 de mayo en la Capilla de la Hermandad de Migrantes a las 8:00 a.m.
Y el próximo 16 de mayo, Misa de Romeros, también de la Hermandad de Huelva, en la Capilla de la Hermandad de Huelva, a las 8:00 a.m. Y bueno, y que también ofreceremos en directo. Es que yo creo que me ha adelantado Álvaro.
Puede ser.
No pasa nada. ¿Te ha pisado, Álvaro?
Bueno, yo es que me tengo que poner por encima de la gente porque si no me pisotean. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, que eso, que COPE ofrecerá en directo la salida de ambas hermandades dentro de nuestra programación especial de la Romería 2024. Desde las 8:30 hasta las 12:00 a.m. estaremos en directo por las calles de Huelva, pues contando la salida de estas hermandades.
O sea que vamos a estar casi en el final de las misas de Romero de las dos hermandades y ya las vamos a acompañar pues hasta que nos dé la radio para ofreceros cómo salen las hermandades de Migrante y de Huelva. Y como decía Pablo antes, también estaremos el viernes por la mañana en un programa especial, estaremos a través de las redes sociales, tenéis que estar muy atentos porque vamos a subir también contenido a cada una de ellas, el sábado por la mañana las presentaciones, el domingo para la misa y el domingo por la noche también para el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío. Lucía Cárdenas.
Iván, muchas gracias. Dime.
Tú que nos has traído el toque cofrade en el cautivo.
Hombre, el toque cofrade no hay que perderlo nunca. Y aunque estemos ya con las glorias, con la romería, somos cofrades, ¿o no?
Así es, así es. Lucía, muchísimas gracias. Nos escuchamos el miércoles en la salida de Migrante.
Así es, Iván. Nos escuchamos el miércoles.
Muchísimas gracias. Álvaro Fírvida.
Pues nada, Iván, un miércoles más. Muchísimas gracias a vosotros, otra semana más contando lo que más nos gusta, que es la piedad popular de nuestra querida ciudad de Huelva. Y bueno, no solo de la ciudad, porque nos hemos ido por toda la provincia.
Y eso haremos, si Dios quiere, más adelante, porque vamos a intentar acompañar a muchas de las hermandades rocieras que vienen aquí, camino de la aldea del Rocío, que nosotros estamos en Almonte, pero al fin y al cabo, Almonte y el Rocío, pues es lo mismo. Alejandro Martínez, que estás visitando la parroquia, que no la conocías, ¿verdad? Y te está llamando la atención alguna de las imágenes, ¿no?
Me he quedado mirando a Nuestra Señora de la Candelaria y me parece preciosa. Y nada, gracias a ti por estar una vez más al pie del cañón en este programa. Y nos escuchamos la semana que viene, que ya es Rocío, qué ganas teníamos y qué bonito es despedirnos desde aquí, desde Almonte.
Pues sí, es bonito y es bonito contarlo, sobre todo a todos vosotros, que os esperamos el miércoles a partir de las 8:30 a.m. para empezar a contaros la salida de las Hermandades de Huelva, pero durante el resto de semana también os vamos a contar cosas en la programación habitual de COPE. Ya saben, de aquí hasta el lunes de Pentecostés, agárrense a ese manto, a ese varal de la Virgen de Rocío, que ella os va a llevar hasta la gloria, ella os va a ayudar en todo.